COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportivo de nuestra comunidad en Navarra. Lo primero, reciban un saludo deportivo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a repasar ya los titulares del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna da por finalizada la temporada 2021-2022. Lo hizo con derrota en casa en el Estadio del Sadar por 0-2 frente a un Mallorca de Javier Aguirre que se estaba jugando la vida. Una victoria que les permite a Mallorca y Cádiz salvarse y que condena el descenso a Granada. Mensaje para quienes dan por hecho que Osasuna va a seguir en primera muchos años. Es verdad que este año se consigue una permanencia tranquila, con varias jornadas de adelanto, y que incluso se ha podido soñar en alguna jornada con, si se daban las cosas muy bien, pelear por Europa. No puede ser así, pero recordemos que a la vez que Levante y que Granada llevaban ya años en primera división y que este año bajan a segunda. Aviso para navegantes.
Trabajar en equipo por Laboral Cucha y su equipo de ciclismo femenino.
Si divides el esfuerzo, el objetivo es más fácil.
Infórmate de las opciones de pago de tus seguros en Laboral Cucha y en seguros.laboralcucha.com. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Repaso musical del fin de semana de la mano de Asier Ena. Comenzamos por Osasuna, que pone punto y final a la temporada 21-22. Los rojillos quedan en décima posición tras una permanencia lograda con anticipación y un final de temporada un poquillo flojo. Ahora toca la hora de descansar a los jugadores y a los técnicos y llega la hora de que Braulio haga su magia. Oye, Sanjurjo y Osasuna se dijeron ayer el definitivo hasta pronto. Emocionante despedida del capitán, también dijeron adiós a Osasuna, Íñigo Pérez, Ramallo y Manu Sánchez, que veremos si este, el lateral, será uno de los objetivos rojillos este verano para reforzar la plantilla para la temporada 2022-2023. Las de Kakun Mainz se despertaron del sueño del ascenso en Barcelona. Derrota rojilla, victorias de Español y Levante, que dejan a Osasuna sin opciones de ascenso tras una espectacular segunda vuelta. Y también otra noticia triste, y es que Básquet Navarra ganó, pero fue insuficiente su victoria lejos de nuestra comunidad para remontar la derrota sufrida en casa. Los de Jordi Juste se quedan a un pasito del Eporo, una pena tras una gran temporada. Y terminamos con una canción y con una noticia alegre, y es que las jugadoras del Betionac logran el ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional. Una gran noticia, y desde aquí, desde COPE, les mandamos una enhorabuena gigante y el año que viene mucha suerte para demostrar que este equipo es de primera.
¿Quieres disfrutar del fútbol? Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Encontrarás el mejor ambiente para ver el fútbol, con cervezas especiales y carta de picoteo. Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Y nosotros llegamos así a las 3. Tertulión rojillo de primera en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles. Hablamos de los Osasuna Mallorca. Tertulión rojillo de primera.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Like Tertulión rojillo de primera para analizar los Osasuna Mallorca y seguro que se nos desvían los disparos y comentarios hacia un resumen de la temporada y también de lo que queremos de cara a la próxima. Veremos por dónde nos lleva esta tertulia del día de hoy. De momento saludamos a Javier Salvador Saba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, despedida del Sadar. Por un lado, emociones con ese adiós a Oier Sanjurjo. Por otro lado, un inicio de partido bastante prometedor, pero finalmente acaba ganando quien más se juega, en este caso un Mallorca, que es verdad que al principio sufrió mucho ante la salida de Osasuna, pero que poco a poco se fue haciendo con el dominio del encuentro y podemos decir que acabó ganando de manera merecida.
Bueno, es verdad, ¿no? Al final pasó lo que suele pasar casi siempre en estos casos, lo podemos comprobar ayer tanto en España como en Inglaterra, al final que supuestamente al final que se juega más termina ganando, no siempre, como pasó
salvo Granada.
En Granada. Sí.
Que por cierto, Saba, si nos hacen hacer una quiniela antes de los partidos, yo creo que todos sacábamos la Granada de ahí, porque era el que más puntos tenía, porque jugaba en casa y porque jugaba contra un rival que no se jugaba nada. Y ya, si nos dicen que van a tener un penalti a favor, ya ni te cuento.
Bueno, sobre todo, César, por jugar contra el Español. O sea, creo que era quizás lo comentamos el jueves en la tertulia, también, que era el rival pues que quizás escogería, ¿no?, para jugarme
sí.
La situación en la que estaba Granada, pero fíjate por dónde, pues el Club Perico hizo un buen partido en Granada, es verdad que...
¿Y sin RDT?
Sí, sin RDT, es verdad que le generó de Granada bastantes ocasiones, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en estos casos, ¿no? Cuando estás con la soga al cuello, o quizás, que menos está apretado que era el Granada, quizás salió un poco más relajado que el resto, y cuando se vio con la soga al cuello ya no pudo, ¿no? Falló ese penalti, tuvo un poste en el minuto 93. Bueno, como dices, si hubiésemos tenido que hacer una quiniela, seguramente no hubiésemos escogido al Granada para descender, pero si hubiésemos tenido que elegir qué rival preferíamos quitarnos para el año que viene para la lucha contra Osasuna en la Liga, quizás todos hubiésemos elegido por potencial al club granadino, no por otra cosa. También tengo que decirte que fíjate, yo llegué al Sadar con las ganas de que ganase Osasuna, de que se salvase el Cádiz, joder, pero tengo que decírtelo, estuve con un grupo de chavales que se sentaron a la dunia del Mallorca.
Y te ganaron.
La verdad es que, sí, empaticé mucho con ellos y ya te digo que nunca me alegro de que pierda Osasuna, pero me alegré un montón por ellos. Creo que hicieron un buen partido, creo que fueron mejores sobre todo en la segunda parte. Es verdad que en la primera Osasuna pudo adelantarse en varias ocasiones, pero bueno, lo que te digo, ¿no? Al final pasó lo que tenía que pasar, se salvó el Mallorca, se salvó el Cádiz, así que bueno, vamos a estar contentos y sobre todo vamos a estar felices de que Osasuna ha terminado un año más en esa décima posición y sin pasar problemas. Que bienvenido sea, más allá de toda esa gente que dice que le aburre esto, ojalá muchos años Osasuna en esta posición y en
díselo,
esta situación.
Díselo también a quienes dan por hecha la permanencia segura de Osasuna casi casi por decreto, que a la vez Levante y Granada llevan unos añitos en primera, así que eso de confiarse es peligroso y más con deuda de 50 kilos. Quique Jurío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos.
Oye, Quique, antes de preguntarte por el partido, te quiero preguntar, hablabas ahora de que acabó empatizando, ¿verdad?, con esos aficionados. Me imagino que te habrá pasado, porque a mí sí que me ha pasado, que tú llegas al último partido de liga, no te juegas nada, el otro se juega la vida, igual te ha pasado hasta como entrenador y como jugador, y acabas también no dejándole pasar, pero diciéndole, si quiero, entre comillas, no quiero que sufras, pero es que haz un poco más, ¿no? Te habrá pasado, ¿verdad?, esa sensación.
Sí, sobre todo en situaciones en las que se respete el juego y haya un comportamiento normal, ¿no? Al final, evidentemente son situaciones que te ha tocado vivir en el otro lado y desde luego es muy real, ¿no? Es muy real y al final sí que afecta e influye, sin duda.
Bueno, ¿y balance del partido?
Bueno, pues un partido en el que, bueno, o sea, gracias al trabajo realizado en tiempo, pues evidentemente no tiene esa necesidad, más allá de que sí que al público hay que darle otra vez un poquito de alegría en el juego y todo esto, y un rival que se juega todo. Lo más importante es no descender, ¿eh? Es más importante que Europa, más importante sí. que la Liga, que lo que quiera, ¿no? Y entonces
o que
ahí, sí, o mucho más. Es que al final ahí está la clave, ¿no? El descenso es lo que realmente es lo que te produce un cambio muy grande, ¿no? Y bueno, vi un Mallorca, pues bueno, con dudas al principio, un partido que tienes que ganar, pero tampoco tienes que ir a por el partido porque no tienes muchos argumentos, ¿no? Te falta seguramente algo de brillantez y te falta también nivel para ir a un campo y, oye, abiertamente ganar. Entonces esperó su momento. La primera parte, la verdad es que estuvieron bastante defensivos y un poco buscando su momento. Y llegó nada más empezar la segunda parte, donde ya acumularon más gente cerca del área. En la primera hubo poco tiro a puerta, creo que un tiro cada uno, la falta de Salva Sevilla, y luego Osasuna en la última fase de la primera parte sí que tuvo acercamientos, una ocasión clara de Budimir, ahí se veía que podía llegar el gol, y eso, y en el segundo tiempo ya evidentemente el gol, el rival se agarra, se tranquiliza un poco más o menos, la traslada un poco la ansiedad a los rivales que están afectados por el posible descenso, y luego Osasuna creo que asume algo más de riesgo con los cambios y bueno, llega el 0-2 bueno, ya lógicamente Osasuna pues con algo menos de tensión en general y bueno, un segundo gol que ya tranquiliza y un triunfo muy muy trabajado y muy meritorio del Mallorca.
Saludamos también a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, como nuestro Mbappé y como un tipo exultante que está ahora feliz de saber que mañana se empieza a colocar el vallado del encierro de San Fermín, ¿qué balance del partido haces de este 0-2 entre Osasuna y Mallorca?
Bueno, pues una continuidad a lo que veníamos viendo, ¿no? Una continuidad de un Osasuna pues irrelevante, en realidad, un Osasuna que está de vacaciones, unos partidos pues con minutos de la basura que solo han servido pues para que Budimir marque algunos golitos. Y parezca que ha sido un fichaje más importante de lo que ha sido, porque recordemos que cuando Osasuna consigue la salvación, Budimir lleva 3 goles. Y poco más. Es que esto ha sido un largo epílogo que se ha hecho muy largo, muy, muy aburrido. Creo que puede dejar incluso algunas heridas dentro de jugadores, vestuario. Bueno, yo creo que cuando un equipo se deja llevar y encadena derrotas, al final son cosas que mentalmente no vienen bien. Y creo que sobre todo distancian muchísimo a la afición, ¿no? Está claro que la nota que le hubiéramos puesto a Osasuna el día que consigue la salvación o la nota que le ponemos ahora es totalmente diferente. Pero bueno, esto al final es fútbol y sabíamos que podía pasar.
Oye, casi lo mejor de la tarde de ayer es tardes como la de ayer, con varios partidos a la vez. Son tardes de radio, no sé si pudiste estar en escuchar tiempo de juego, Ivo, pero son el fútbol que nos gustaba, ¿verdad? Con 3-4 partidos a la vez, mucha emoción, cada gol cambiaba la clasificación. Qué gozada, ¿eh?
Bueno, es que esto yo lo he reclamado un montón de veces, o sea, y en otros deportes, en los deportes en los que se mantiene este tipo de narrativa y de que los partidos se jueguen a la vez y que se fomente la rivalidad y que se mantengan pues digamos la pureza de los derbis, por así decir, son todo, o sea, al final esto está inventado. Esto, si tú quieres enganchar al aficionado, necesitas tocar esas teclas y en el fútbol español no se están tocando. Y Osasuna, es verdad que hoy voy a intentar no ser demasiado crítico con Osasuna, porque además, bueno, ya ha habido intervenciones positivas alrededor de Osasuna, ya no quiero, aunque sé que hay muchos aficionados que creo que merecerían que alguien representara un poco sus sentimientos que pueden tener ahora aquí también en la radio, y que alguien enarbolara esa bandera, pero no me ha servido. Pero sí que es verdad que Osasuna está haciendo muy poco por mantener esas señas también de identidad. Vimos lo que pasó en el derbi contra Atleti, lo vemos continuamente que se está viendo pues un distanciamiento del aficionado que bueno, a lo largo pues la liga lo va a pagar y Osasuna seguramente también.
Saba, del partido me llamó la atención la cantidad de protestas que tuvo Osasuna, sobre todo en la segunda parte, a raíz del gol del Mallorca, protestando pérdidas de tiempo. Quiero decir, creo que es algo que no puedes controlar, que no depende de ti, que además no sirve más que para despistarte e irritarte cuando tienes que estar centrado en jugar a fútbol. En resumen, la segunda parte me dio un poco de pena por eso, ¿no? Porque vi mucha protesta y poquito fútbol.
A ver, Alberto, yo creo que ayer ya sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Si no pasaba nada en la primera parte, es cuando realmente sales un poco más enchufado. En la segunda parte estás más pensando en la despedida de uno, en la despedida de otro, en el homenaje de ayer, que bien merecido lo, lo tenía que en el partido en sí. Es verdad que, joder, Mallorca al final, yo veía gente protestando en el Sadar, pero yo les decía, ¿qué queréis que hagan? O sea, van ganando, se están jugando la vida, están pendientes también de otros campos, pues al final, joder, lo lógico es que tú pierdas tiempo, que quieras que se juegue poco. No te digo en la jornada 7, pero joder, en la jornada 38 yo lo entiendo perfectamente. La verdad es que ya te digo que por mi parte es verdad que fui muy relajado al ir al fútbol. Es verdad que quería que Osasuna quedase noveno por el tema económico y por el tema de terminar bien la temporada, pero ya te digo que ni voy a ser crítico ni me apetece, ¿no? Con el partido de ayer de Osasuna, que es verdad que estaba pensando ya más en otras cosas, y sobre todo cuando tú ves la alineación y ves que hay más de uno o dos cambios en el once, es muy complicado que el resto de jugadores se enchufen. Y el tema de las pérdidas de tiempo, pues fíjate, yo creo que el único momento donde Osasuna se enchufó un poco más en el partido fue con los líos que Manolo Reina se empeñó en crear, ¿no? Creo que fue en ese sprint final de la primera parte cuando pues bueno, el portero hizo cositas raras, como creo que ha comentado Quique Julio, que no se deben de hacer en este tipo de partidos, y fue cuando estuvo Osasuna un poco más enchufado. Pero en cuanto a lo del tema del Mallorca, creo que hay un árbitro, el árbitro también es verdad que lógicamente te deja llevar un poco pues por el equipo que realmente lo necesita, y ya está, creo que no hay más historia.
Oye, Quique, ¿te sorprende que bajase finalmente la Granada? Yo la verdad es que después del 2-6 veía a Granada prácticamente salvado, pero claro, ese prácticamente lo tenían que consumar, y el Mallorca muy herido, y finalmente ayer, última jornada, jugando en casa frente a un Español. ¿Cómo es esto del fútbol, verdad? Si no estás al 100% concentrado en el partido y entras a tope y con la intensidad necesaria, es que se te escapa la primera división.
Sí, bueno, la última fase del Granada consiguió empatar en el Wanda, empató con el Celta, ganó 2-6 en Mallorca y ya te ves en primera. Luego gana el Atleti. Pero, bueno, un 2-6 tampoco es muy... También puede mandar señales un poco...
confusas, a veces, ¿no?
Sí, que te puede confundir. Primero porque a tus rivales los alertas y tú puedes caer un poco en un exceso de confianza. De cualquier manera, estaba todo muy ajustado. Tiene que ir al campo del Betis. El Betis está en un buen momento y jugándose cosas y pierdes, que es lo normal. Y el último partido sí que contra un equipo que no se juega nada, como el Español, pues lo normal es que ganes. Tuvo muchas opciones, pero al final, conforme pasa el tiempo, esa ansiedad, pues fíjate, y lo que es el fútbol, ¿no? Un goleador que tiene un mérito tremendo con 40 años, ¿no? Pues en cuestión de centímetros, lo que suele pasar en el tenis, ¿no? Tú sabes muy bien, en 2 centímetros está la gloria o la derrota, es así. Y da pena porque fue duro, ¿eh? Un tío llorando, sí. La afición volcada, porque es un hombre que ha dado muchísimo a su equipo, pero el día clave, pues no has estado acertado y eso te condena.
Creo que dijo ayer Pedro Martín, creo recordar, que dijo que Molina, de 16 penaltis que había lanzado en primera, había fallado 7. Es una cifra también bastante alta.
Sí, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco también con la confianza, tu rol, y en este momento si alguien tiene ese penalti lo tiene que tirar Molina. Aunque no sea un especialista, yo lo entiendo así, es un tema de confianza, lo que pasa que, bueno, así es el deporte, es un tema de centímetros, un tema de 3 centímetros.
Javier Iborra y tu tocayo mexicano Javier Aguirre, que podemos decir eso de que lo volvió a hacer, y eso, que esta hazaña... obviamente ha terminado bien, no como la que hizo en Leganés, pero es que a mí la que hace Javier Aguirre en Leganés me parece una pasada. Pero dicho esto, oye, coge el Mallorca y lo salva una vez más, ¿eh?
Sí, pero es que yo niego el comentario que hacías tú, Alberto, de que hay que estar al 100% para salvarte. Yo creo que hay que estar al 100% para conseguir descender. O sea, esto es una teoría que es verdad, hay que empeñarse muchísimo. El Levante creo que estuvo 26 jornadas sin ganar y se ha quedado a 3 puntos de salvarse, pero no porque haya hecho un final de temporada maravilloso, porque un día con 3 penaltis a favor y perdió, ha hecho de todas, o sea, no es que haya sido 2 Levantes, no, ha habido un Levante histórico.
históricamente malo, horroroso, el peor de la historia en el fútbol español, y luego un Levante correctito. Y se ha quedado a 3 puntos de salvarse. El Alavés, bueno, ya lo vimos en Pamplona y lo hemos visto otra temporada, ya se empeñó el año pasado en bajar y este año lo ha conseguido. Y el Granada ha tirado 3/4 partes de la temporada con Robert Moreno de entrenador. Entonces, y luego trae a Caranca. Entonces, bueno, es decir, el cúmulo de cosas que tú tienes que hacer para descender es enorme.
Bueno, por cierto, el Getafe estuvo las primeras 8 jornadas con un empate.
Exactamente, con Michel, y luego ya vino Quique, y nada, pues tampoco haciendo cosas maravillosas, te salvas holgadamente. Y el Mallorca, ¿qué pasó con aquel Leganés, que también tenía unos registros de puntos horribles antes de que llegara Javier Aguirre? Pues que Javier Aguirre pues puso un poco de tranquilidad, Javier Aguirre es muy bueno quitando presión a los jugadores, pues con sus comentarios, rueda de prensa, un tío así animoso, y con esa fórmula casi salva a Leganés. Y
por un penalti fallado también, ¿no? Creo recordar.
Sí, por muy poquito, ya que Leganés estaba totalmente desahuciado, y aquí, pues incluso perdiendo 2-6 contra Granada, no digamos que es que Javier Aguirre ha cambiado la cara a este Mallorca, ni mucho menos, ha puesto 5 defensas, un poquito de orden, quitar algo de presión a los jugadores, meter un poco de optimismo, que eso sabemos que Javier Aguirre es un artista, y salvado, pues ya está. Pero es que en el Cádiz era otro equipo que si desciende, es que dices, merecidamente también, porque te has pegado 30 partidos de la temporada jugando un fútbol racano, raquítico. Bueno, o sea, quiero decir que para bajar hay que hacer mucho, hay que interesarse mucho en bajar, ¿no? Bueno, y esto, y luego otra cosa que quería decir, cuando hablamos de que Osasuna una temporada más va a servir para crecer, ojito con crecer, porque dos de los equipos que bajan, Levante y Granada, son de los que a principio de temporada nos preguntan, ¿cuáles son los equipos pequeños que más han crecido en los últimos años? Levante y Granada. Ojito con crecer, o con la idea de crecer. Al final, crecer sería tener más dinero en el banco, tener el superávit, pero no, estamos teniendo pérdidas este año también, deuda alta. O sea, cuidadito con crecer, porque crecer puede crecer el Villarreal, por ejemplo, un equipo que, de ser un equipo muy pequeño, le llega un jeque, por así decir, aunque sea un jeque local, le mete mucha pasta y para arriba. Eso es crecer. Pero los equipos pequeños no crecen. Los equipos pequeños sobreviven. Se mantienen en primera, pero no crecen.
Oye, primero le pregunto a Sábalo aquí que sobre esta reflexión de Javier Borra, que en un principio discrepo, pero es que es verdad lo que dice, que es que los 3 que han bajado es que han comprado muchos boletos, es que han hecho muchos méritos para bajar esa.
Sí, al final, sobre todo Granada y Levante, ¿no? Porque al final, por plantilla, es que el Alavés, es que tú lo ves en agosto y lo ves, igual que el Cádiz, candidatos a bajar sí o sí, por potencial de la plantilla, por nombres. Los otros dos no, es verdad lo que dice en parte Borra, de ojito con estos equipos, pero yo sigo pensando que es mucho más, creo que es mejor tener futbolistas como Roger, Morales, Campaña, Bardi y compañía, que tirar con la plantilla del Cádiz. Que luego lo hacen rematadamente mal y bajan, pues bueno, será el problema del equipo, del entrenador o de quien sea, pero yo creo que a priori, con mejores futbolistas estás mucho más cerca de quedarte en primera división.
Quique.
Bueno, sí que es una señal que los 3 equipos que hayan ascendido esta temporada, el año pasado, Español, Mallorca, Rayo, se han mantenido bastante, se han mantenido los 3. El Español y el Rayo empezó muy bien y el Mallorca tuvo más problemas, pero al final ha conseguido salvar. Estoy de acuerdo con esa reflexión de que ojo con los crecimientos, ojo con entrar en Europa, cuando lo importante es tener una buena estructura, tanto deportiva como económica. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante el inicio de la temporada, eso me parece que es clave, y desde luego, se demuestra que cualquier equipo, estoy de acuerdo también con que el Levante tiene futbolistas de mucho nivel, y bueno, y se baja a la segunda, y no hay más. Y creo que el Granada hizo unas buenas temporadas con Diego Martínez y se va a segunda. Y los jugadores, la plantilla es prácticamente la misma. Bueno, ahí está la clave.
Bueno, pues mira, le vuelve la pelota al tejado de Javier Iborra. Claro, hemos hablado de esta necesidad de lo económico, de crecer. Vamos a ver qué tipo de crecimiento estamos hablando. Quiero recordar que han confirmado ya que va a haber 3 futbolistas de promesas que suben al primer equipo. Hay 4 jugadores que nos siguen, los 3 de las despedidas más Manu Sánchez, que veremos si vuelve. Y veremos también, Ivo, de cuál es la apuesta de Osasuna para esta temporada, para reforzarse de cara a la siguiente. Creo que es evidente que hay que buscar algún refuerzo. Veremos cuántos, veremos el nivel de los mismos y veremos también el coste, porque tampoco estamos para muchos, Budimir.
No, bueno, a mí de momento lo que hemos oído me gusta mucho. Primero la renovación de Arrasate, yo creo que dar continuidad a Arrasate es importante, porque lo habéis comentado, claro, no es lo mismo un Granada con Diego Martínez que un Granada con Robert Moreno, no es lo mismo. Entonces, claro, a ver quién viene, ¿no? Ya sabes, ya no tienes esa preocupación, ya en la plantilla ya sabe quién está, ya le conocen, tal. Luego eso posiblemente con los años genere otro tipo de problemas, pero ahora, digamos, a la hora de plantear la temporada, me parece beneficioso. Y luego lo que han contado de que 3 jugadores de la cantera van a, por lo menos, contar en la pretemporada y que van a tener sus opciones. Me parece muy importante. Esto me parece fundamental, porque al final son fichas de las que puedes echar mano, aunque estén a caballo entre el segundo equipo y el primer equipo, jugadores que pueden estar en dinámica. Bueno, me parece que es también bastante importante de cara a acortar la plantilla de fichas profesionales, que creo que debería ser uno de los objetivos de Osasuna, ¿no? Que no haya jugadores que se pasen la temporada sin jugar y tengan ficha profesional, digamos un Jonás Ramallo o jugadores de este estilo. Para tener a Jonás Ramallo, pues es mejor tener a un jugador del B que suba y que baje, ¿no? Bueno, y esto como concepto me está gustando mucho. Ahora lo que tenemos que ver es qué se ficha y a qué precio. Yo espero que Osasuna se refuerce, porque se tiene que reforzar en algunos puestos, pero que se tenga en cuenta también que económicamente pues el club tiene una deuda importante, que el descenso te puede ocurrir en cualquier momento y por circunstancias totalmente insospechadas y que no tienen nada que ver con la calidad de tu plantilla casi siempre, sino muchas veces con la química que se puede establecer con otro tipo de problemas. Así que yo espero que haya bastante cabeza y se piense un poquito en lo que ha dicho Kike, que me ha sido muy importante, en una estructura, en generar una estructura más que un crecimiento, asentar una estructura, una viabilidad económica, y que el próximo año, cuando presenten las cuentas, digan, oye, mira, este año las cuentas son positivas, amortizamos deuda, vamos devolviendo, vamos pagando y vamos haciendo al club más viable.
Kike, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues es indudable que fichar gente, un club como Osasuna que se ha nutrido toda la vida, y la clave es la cantera, porque por lo menos la gente que tenemos una edad, los nostálgicos estamos en esa línea, yo creo que es así. Pues estoy de acuerdo en que no tiene sentido fichar jugadores de fuera a un coste medio, bajo, lo que quieras, que no les des participación. Aquí hay que fichar jugadores que te den un valor añadido, y jugadores en unas zonas determinadas que tengan pues un peso en el equipo, si quieres, pero lo demás, tienes el ejemplo de Moncayola, tienes el ejemplo de David. Entonces yo creo que el tema va por ahí. El tema de Osasuna tiene que tener siempre presente esa situación.
Uh-huh. Saba, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Es verdad que Osasuna ya tiene un equipo, que vamos a decirlo así, sólido, que necesita 2-3 retoques, que dentro del presupuesto te puedan subir el nivel. Es decir, coincido con lo que dicen Quique y Borra, no sé si estás tú de la misma línea. Hay que fichar, pero titulares.
Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que hacen falta más de 2-3 titulares. Pero bueno, eso ya es otra historia, y creo que no se va a fichar. Creo que van a llegar como mucho 4 o 5 jugadores. Espero que sean la mayoría.
Me sobran 2 o 3.
Sí, bueno, espero que sean la mayoría de titulares. Y creo que no se va a desembolsar mucho dinero, eso es así. Lo importante para mí, antes de nada, es la renovación de Lucas Torró. De la misma manera que el año pasado comentamos que los primeros fichajes deberían de ser las renovaciones de David y Moncayola, que las vimos muy complicadas y luego se hicieron, lo mismo pienso con Lucas, que luego se puede conseguir un jugador que, aunque Iborra no le guste del Budimir, pues bienvenido sea, ¿no? Porque ha demostrado que es el mejor delantero del equipo y un delantero histórico que va a ser para, o que ya es para Osasuna. Más allá de eso, pues bienvenidos sean los jugadores de la cantera que pasen a formar parte del primer equipo, pero eso también es fácil decirlo en una rueda de prensa, y luego hay que verlo en el campo, ¿no? Que sea así. Yo creo que van a estar, como dice Iborra, más a caballo entre el Promesas y el primer equipo que ser parte del primer equipo, salvo Pablo Ibáñez, que va a tener ya ficha profesional. Y bueno, vamos a ver qué pasa también con jugadores como Jorge Rando, que creo que ha hecho un buen año en Logroño, pues ya una lesión seria que ha tenido y que creo que es otro jugador de los que apuntan al primer equipo de Osasuna. Pero ya te digo que son venderlo en la rueda de prensa está muy bien, pero luego habrá que verlo si es así.
Bueno, veremos cómo avanza este mercado de Osasuna. Veremos cuáles son las decisiones y luego, obviamente, ¿no? Una cosa es el plan que se pueda trazar y luego lo que puedas traer. Quique Jurío, llega el momento también de que el futbolista creo que es bueno que desconecte y te pregunto también, de cara a la próxima temporada, con un Mundial en diciembre, yo creo que va a ser una temporada muy diferente. ¿Opinas igual? Creo que lo cambia todo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, yo creo que sí. Además es una novedad y sí, sí puede ser diferente.
Hay casi como dos torneos, sí. ¿Verdad? Una apertura y un clausura.
Sí, sí, es un poco, va a cortar y eso va a ser, desde luego, novedad. Y si me permites un apunte, sí. al hilo de lo que decías, espero que Osasuna no haga el plan recurrente este que estuvimos varios años de fichar al 9 del que desciende y al 3 del que desciende, o el que eso, ¿sabes? Que hubo años que hacía siempre lo mismo, que creo que se repitió, el del Mallorca, el de Leche, o sea, que me parece que fue un poco reiterativo.
Por cierto, el 9, uno que vuelve es Marc Cardona, si no me equivoco.
No creo que vaya a aparecer mucho por aquí,
Oye, veremos cómo acaba. Yo ya por último, una pregunta rápida para los tres. ¿Firmamos la temporada que viene ser décimos, Saba?
Sí, pero me gustaría ver otra cosa, sobre todo en casa.
¿Quique?
Sí, pero es cierto, al público hay que darle un poquito más. No hay que obviar al público, si a veces queda un poco fuera así.
¿Y a Ivo?
Vamos, yo firmo sin duda. Es que el décimo puesto es un exitazo. Otra cosa es luego ya la manera, ¿no? Pero con lo que tenemos que firmar es eso, es salvarnos. Y te firmo el decimosexto y el decimoséptimo también.
Oye, entonces firmamos los cuatro ser décimos, consiguiendo muchos más puntos en casa. Fuera ya veremos, ya pelearemos como podamos. Ya puede ser quitando un poquito de deuda, ¿no? Firmamos todos.
Sin duda.
Oye, pues mira, ya tenemos ahí un buen acuerdo para todos. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Te leemos en Diario Navarra, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto.
Quique Jurío, como siempre, muchísimas gracias y te seguimos los pasos como entrenador, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y Javier Salvador Saba, muchísimas gracias.
Gracias a ti y enhorabuena a Quique Jurío por el ascenso del Linjerco, que no se lo había podido dar en antena. Gracias.
Correcto. Gracias. Enhorabuena, gracias. Gigante al gran Quique Jurío. Saba, te seguimos en Twitter. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Conoces los megaprecios del Leclerc? ¿Ah? Pues no. Vuelven del 20 al 24 de mayo y puedes ver sus ofertones en la web de Leclerc Pamplona.
Esta vez no me los pierdo.
Leclerc. Precios increíbles, insuperables, inigualables.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Nosotros ya ponemos punto final a este tertulión rojillo del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ponemos punto final a esta temporada de tertuliones. Nos quedan dos semanitas de programación deportiva de este tramo. De media horita volveremos, eso sí, en agosto con las pilas cargadas a tope para hablar de la pretemporada del Club Atlético Osasuna y esperemos de un nuevo año de éxitos de este Osasuna comandado por Iagoba Arrasate. Les dejamos como siempre con la información nacional e internacional con la tarde de COPE. Ya saben, mañana 3:25, banquillo del fútbol navarro. Un fuerte abrazo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Janet Parker fue una médico de Birmingham que murió muy joven. Murió de viruela, de hecho fue la penúltima persona que murió en el mundo de esta enfermedad. La viruela ya estaba presente en el Antiguo Egipto y a lo largo de los últimos milenios ha hecho mucho daño. Solo el pasado siglo la viruela mató a 300 millones de personas. Pero a partir de 1967 se inició una campaña mundial de vacunación que en 1979 permitió dar por erradicada la enfermedad.
Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated.
Buena noticia desde Ginebra. La organización